Seguimos adelante en Calegorrián, es hora ya de la tertulia, hasta las 9 de la mañana, 25 minutos para hablar de temas de actualidad. Y para ello, dos colaboradores hoy con nosotros alrededor de la mesa, en este caso en los estudios de Donostia, como todos los miércoles, Fermín Munarriz. Egunon, Fermín.
Egunon.
Y a través de la línea telefónica, Floren Aoiz. Kaixo, Floren. Egunon.
Egunon.
Bueno, antes de nada, Floren, si te parece, quería hablar de esa reunión de hoy entre Íñigo Urkullu y Mariano Rajoy en la Moncloa, del nombramiento de Jonan Fernández. Pero antes de todo eso, te quería preguntar, Floren, de nuevo Euskal Herria Irratia se queda sin licencia en Nafarroa. No sé si te ha sorprendido o ya pocas cosas te sorprenden de UPN.
Pues la verdad es que por desgracia ha sido una mala noticia y la verdad es que tampoco a mí no me ha tomado por sorpresa. Es cierto que cuando se acerca el momento de que se conozcan estas decisiones, uno seguramente contra toda lógica quiere pensar que existe alguna pequeña posibilidad de que haya un cambio, ¿no? Pero en realidad, bueno, pues en cierto modo estaba cantado, ¿no? El problema del reparto de licencias va más allá del caso de Euskal Irratia, que es quizás el más flagrante, el más descarado, digamos, pero y es un escándalo en general, no solo en este caso, pero en las circunstancias particulares de Euskal Irratia, con el apoyo social que tiene y por la cuestión evidentemente del euskera, la motivación política y la significación política que tiene todo esto es muy importante. Y aunque, perdón, y aunque en fin, se sitúe en una lógica que va mucho más allá en el tiempo, pues no pasa desapercibido tampoco que ocurre en un momento en el que la crisis del sistema, del régimen que decía Miguel Sanz, del navarro españolismo, de la Navarra foral española y especialmente de UPN es tan grande, todo esto tiene una significación también, yo creo.
Por cierto, Flores, no sé si sabes que en Tafalla ahora puedes sintonizar la cadena de radio, vas a poder sintonizar la cadena de Intereconomía, que le han dado una licencia.
Pues sí, no sé, como decía un personajillo, me llena de orgullo y de satisfacción, ¿no? Es una de estas cosas que en fin, llaman la atención, ¿no? Por la propia realidad sociológica de la zona, por el apoyo que tiene perdón, que tiene la izquierda y que tiene el sentimiento abertzale en esa zona, pues no parece que sea casualidad, ¿no? En todo caso, la verdad es que es un auténtico escándalo. Es evidente, si uno ve el reparto de las licencias, es evidente la intencionalidad política que hay detrás, ¿no? Al final, es una cuestión de poder. El poder de repartir las licencias forma parte de una de las prerrogativas de quienes tienen la sartén por el mango, y así van las cosas y así van a seguir estando. Yo creo que esta es la reflexión fundamental desde mi punto de vista, hasta que no cambiemos el régimen, como insisto, decía Miguel Sanz, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de esa reunión en Madrid hoy en la Moncloa entre Íñigo Urkullu y Mariano Rajoy, porque seguro dará mucho que hablar. Mañana seguro que será también titular en más de un periódico. Fermín, comienzo contigo en este caso. Comenzamos la tertulia sobre este tema. Tal vez, bueno, la pregunta podría ser: ¿qué mensaje va a trasladar Íñigo Urkullu a Mariano Rajoy y cuál sería el mensaje que debería trasladarle?
Creo que realmente, sinceramente, creo que no va a dar tanto de hablar como posiblemente deseáramos, ¿no? Porque sería síntoma de que algo importante, algo está ocurriendo, ¿no? Creo que va a tener esto más las connotaciones de cortesía, como desde Madrid mismo se ha indicado, que de realmente una reunión de trabajo, que es como pretende presentarla Urkullu. Y creo que no dará tanto a hablar como desearíamos, precisamente porque no tiene bagaje Urkullu como para presentar a Rajoy. Porque es el primero, por la propia cercanía de las. Vamos, el temporal, ¿no? De las elecciones, ¿no? Pero es que Urkullu tampoco ha testado ni se ha reunido con los partidos vascos para trasladar un mensaje común, es decir, un diagnóstico, una cartografía del país, es decir, las necesidades, estas son las peticiones, estos son nuestros planteamientos y las líneas de actuación en el futuro. En todo caso, Urkullu, más que una visita del representante de un país, en realidad es la visita del dirigente de un partido, ¿no? Porque aquí todavía estamos por saber cuáles van a ser las líneas maestras, tanto en el tema presupuestario, por ejemplo, para hacer frente al tema de la crisis, en el tema de pacificación, normalización política. Ayer hemos podido saber de la iniciativa de la constitución de esa Secretaría por la Paz y la Convivencia, y luego en el tema del autogobierno todavía no estamos por ver. Es decir, la ciudadanía vasca y el resto de partidos están todavía por saber qué es lo que piensa Urkullu de esta situación, ¿no? Y de salir de los meros enunciados, ¿no? de esa situación. Yo tengo la impresión, ayer teníamos otra vez oportunidad de oír Urkullu de ampararse en la discreción para no desentrañar detalles, ¿no?, sobre el tema de lo que va a ser la política o en esa Secretaría por la Paz y la Convivencia. Recientemente en el tema de los presos también decía que desde la discreción se pueden hacer otras cosas y así siempre apelando a la discreción. Entonces estamos empezando a tener la impresión los ciudadanos vascos que Urkullu gobierna desde la intimidad, porque es que no sabemos realmente todavía, no conocemos ni las líneas maestras de los presupuestos, ni cuáles son esas gestiones a las que se refiere, ¿no? En ese sentido, sabemos que tuvo contactos en la primavera del año pasado con Rajoy, que ha habido una buena sintonía entre ellos, y lo que no sé, yo creo que sería de ley, de justicia, que supiéramos realmente de qué van a hablar, y que no se queden en cosas en la discreción, ¿no?
Floren, parece que algunos hacen bandera del talante, ¿no? Me acuerdo de Zapatero, y otros, en este caso Urkullu, haría bandera de la intimidad en la política.
Sí, a mí me parece que es un llevarnos a la discusión sobre las formas, más que sobre las formas, sobre la publicidad de las formas, ¿no? Más que cómo se hace, que es muy importante. Yo creo que hay algo más importante, que es qué se hace, ¿no? Y luego la cuestión no es solo contarlo o no contarlo, ¿no? Hay ya una cosa perdón, que parece que se descarta, ¿no? Por parte de Urkullu y por parte de otros agentes políticos, que es no ya que la gente sepa, no, sino que la gente cuente. Es decir, la gente cuente no en el sentido de que esté informada, sino de que pueda participar, ¿no? Claro, cuando se apela a la discreción, ya uno, evidentemente la discreción es algo que va ligado a un tipo de comportamientos, un tipo de actividades reducido en el número de personas que participa. Es decir, no hay voluntad de dar participación ni siquiera a los partidos políticos con representación en el Parlamento de Gasteiz. Es una excusa, ¿no? Con la barrera de la discreción es un concepto trampa o puede ser un concepto trampa que ya oculta una voluntad de hacer lo que les da la gana sin compartir y con una gran tendencia a los juegos por debajo de la mesa. Claro, cuando hay transparencia, cuando hay participación, los acuerdos de contenido pueden ser complicados, puede ser complicada su cocina, pero son acuerdos más o menos transparentes. Cuando se opta por la discreción, uno tiene, y en esto pues no nos podemos caer de un guindo, el Partido Nacionalista Vasco tiene una trayectoria. No hay que olvidar, ahora nos escandalizamos con mucha razón de los acuerdos a los que está llegando con el Partido Popular, pero apoyó la primera investidura de José María Aznar. Esto hay que recordarlo porque han hecho muchos esfuerzos para que lo olvidemos, pero es así, ¿no? Cuando hay esos precedentes hay motivos para desconfiar. ¿Hasta qué punto, desde el punto de vista de la estrategia del Partido Nacionalista Vasco, se está hablando de la paz en unos términos o en otros? Y sobre todo, ¿hasta qué punto son los intereses de partido y las compensaciones o las ventajas que puedan obtener como partido las que están primando en su posición, ¿no? Cara a esta supuesta negociación o a este diálogo con el PP o lo que sea? Claro, todo esto es mucho más difícil de percibir por la sociedad cuando se apela a la discreción. La discreción en principio no es mala, hay cosas que es mejor hacer con cuidado y de manera discreta, evidentemente, pero como decía, la experiencia nos invita a desconfiar. Lo que en mi opinión hay que hacer es informar, hacer participar, perdón, a la sociedad en este proceso y sobre todo actuar con honestidad y poner fin a esa vieja tendencia del Partido Nacionalista Vasco, contrario a los lemas que ha mantenido durante mucho tiempo formalmente, de poner primero el partido y luego el país, ¿no?
Bueno, y todo esto llega, en este
O
caso.
sea, a este respecto, perdóname, John Miquel, un
Sí,
momento.
sí.
Yo creo, añadiría otra cosa también. Hay que tener en cuenta que desde las conversaciones, desde la ronda de conversaciones que hubo, ¿no?, con el entonces candidato al Lehendakari, con el resto de partidos, fueron las previas a su designación como Lehendakari, a su nombramiento como Lehendakari. Desde entonces no ha habido reuniones de partidos, de los partidos vascos, para debatir líneas, abrir cauce, abrir caminos, contrastar planteamientos, propuestas, tal. Entonces, el primer contacto va a ser con el presidente del gobierno español y va con la cartera vacía, que no sea las cosas de su partido, que todavía no conocemos, que es lo que hablamos antes, con esa discreción, ese hermetismo, ¿no? Y no lleva nada más. ¿Cuándo debería llevar el planteamiento, un planteamiento, una voz común de esta parte del país, de esta porción del país, de esta comunidad autónoma, al menos, ¿no?, después de haber hablado con los partidos vascos, de conocer cuáles son sus disposiciones al consenso, por ejemplo, en el tema presupuestario o en las otras líneas de actuación, ¿no?, de pacificación y de tema de lo que se ha llamado autogobierno, ¿no? Bueno, pues no, va con la cartera vacía. ¿Cuándo podía llevarla llena? Precisamente, llena o al menos presentable, es decir, actuar como el representante del gobierno de una comunidad autónoma, ¿no? El caso de los presos, por ejemplo, o lo que se llama pacificación o tal, no dice que va a hacer planteamientos sobre modificación de la política penitenciaria. Aparte de esa, no sé, de esa extravagancia que considero yo, que es lo del planteamiento de solicitar la transferencia de las instituciones penitenciarias, perdón, de las transferencias penitenciarias. Entonces, decía que un buen bagaje para presentarse en Madrid, en ese terreno, podría ser precisamente la manifestación de enero por el tema de los presos, la que hubo en Bilbao, ¿no? Por el tema del reconocimiento de los derechos, de pacificación, ¿no? De normalización política. Ese sería un buen colchón para presentar en Madrid, para decir, este es el respaldo que traigo de la sociedad vasca, este es el mandato, el mensaje que me trae la sociedad vasca, es la expresión de su anhelo, de su deseo, ¿no? Y esa sería una buena manera de presentar en Madrid, ¿no? Es decir, es la sociedad vasca la que está reclamando estos planteamientos, ¿no? Y dudo que vaya a ocurrir eso, dudo que vaya a ocurrir eso, ¿no? Porque lo que nos anuncian es que va a hacer la petición de las transferencias penitenciarias, cuando sabemos que esas competencias, entre otras cosas, porque Rajoy lo acaba de recordar una vez más, que no va a conceder, no va a transferir ninguna transferencia en esa materia, alegando razones de seguridad, alegando la existencia de ETA todavía, ¿no? Y en cualquier caso, es que no se trata de rescatar algo que en 34 años el gobierno central se ha negado a transferir, sino de aplicar otras políticas urgentes, ¿no? De reparación de las consecuencias del conflicto.
Bueno, y todo esto, en este caso, esta reunión de la que hablábamos, o en vísperas de esta reunión, ayer Iñigo Urkullu presentaba la Secretaría por la Paz y la Convivencia, en la cual al frente de esa secretaría estará Jonan Fernández. Os quería preguntar sobre este nombramiento y sobre el equipo que conocimos ayer. No solo conocimos el nombre y apellidos del que dirigirá el departamento, también conocimos otros nombramientos. ¿Qué os parece? ¿Os parece acertado? Incluso podríamos hablar del perfil de Jonan Fernández, de Floren.
Bueno, la verdad es que no voy a decir que me haya pillado por demasiada sorpresa, porque, en fin, las trayectorias personales van encarrilándose en determinadas direcciones y la de Jonan Fernández pues iba más bien en esta, digamos, ¿no? Yo creo que, bueno, en principio hay que esperar, vamos a ver qué tipo de comportamientos pueden tener en el futuro. A mí me preocupa un poco que se quiera ahora, digamos, colocar otra vez el centro político de las actividades y digamos, de las iniciativas para superar el actual estado de cosas en torno a una institución como, me da igual que sea el Parlamento de Gasteiz, que sea la Lehendakaritza de Gasteiz, me da igual. Ese, desde mi punto de vista, no es el epicentro del país en ningún sentido. Este es un país dividido, son las instituciones de una parte. Un grave error en este país ha sido confundir la parte con el todo. Por ese camino no vamos más que a más de lo mismo, a institucionalizar la partición. Si pensamos en términos de partición, reproducimos la partición. Yo con eso soy muy beligerante. Por tanto, no me sumo en absoluto a nada que pase por colocar el epicentro del país en torno a una institución que tiene que ver tanto con la partición. Por ahí, yo creo que es un mal camino. Ahora bien, dicho esto, puede ser ese un foco más que contribuya. Pues siempre que haya un planteamiento de ese tipo y sobre todo siempre que se comprenda o que se acepte algo que para mí es muy importante, ¿no? Que es que el verdadero foco de la solución está en la sociedad y no en una u otra institución, yo creo que claro que se pueden aportar cosas. Al final una decisión de este tipo hay que compararla con las otras decisiones que se podían haber tomado. Son perfiles que son más alentadores, que invitan más al optimismo que otros perfiles que hemos conocido en etapas anteriores, ¿no? Eso puede ser un soplo de aire fresco, pero ya veremos. Yo particularmente tengo bastantes reservas con la trayectoria de Jonan Fernández, por donde viene, por la espantada que hizo en el lugar de donde viene, que es la izquierda abertzale, por algunos comportamientos personales que no me han gustado en absoluto y porque me parece que hay personas que sobreactúan tanto en sus ansias personales a veces como en su necesidad de borrar aquel lugar y aquella parte de su vida de la que proviene, ¿no? En fin, dicho esto, pues eso son opiniones personales, cada cual. cual tiene perfecto derecho a hacer con su vida lo que quiera, y ya veremos cómo podemos juzgar o cómo podemos entender en términos políticos su comportamiento. Pero yo creo que tampoco podemos ahora, digamos, entrar a todos los trapos y pensar que de repente con unos nombramientos el eje de la iniciativa de este país hasta ahora, tomar nombramientos es una pequeñísima iniciativa en comparación con las iniciativas que quiere tomar. Si uno se para a pensar la situación política que existe en este país, el desafío que existe con respecto a la posibilidad de superar tanto tiempo de confrontación con todas sus consecuencias. Es decir, si uno mira el escenario político y compara lo que ha hecho el PNV, que es decir, estos nombramientos, es decir, no podemos seguirles el juego y darles una importancia que no tienen. Van lentísimos, van mal, van pensando más en el partido que en la sociedad. Está bien que se muevan, pero esto es absolutamente, no ya insuficiente, es ridículo en relación a lo que el país demanda.
Fermín.
Bueno, yo discrepo ligeramente en algunas cosas con Flores, sobre todo en lo que puede ser el perfil de Jonan Fernández, admitiendo que es correcto lo que ha hecho, ¿no? Creo yo le conozco personalmente igual que él, supongo, ¿no? Y sí admito que tiene un componente de honestidad que creo que es innegable, y eso puede ser un motivo de confianza. Al margen, después de las discrepancias políticas o de esa trayectoria política a la que hemos asistido, ¿no? Pero creo que en cualquier caso no es un mal nombramiento, no es la peor situación posible que nos podríamos encontrar. Me inclino más por el optimismo y por aprovechar la oportunidad. Creo que hay que aprovechar esa oportunidad y que hay que colaborar en principio, entrar. Es cierto que hay que partir de unos... digamos, de poner el contador a cero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tanto en este terreno como en el tema de la ponencia de la paz. Y lo que sí me parece más importante, y un poco en la línea que apuntaba Floren, es que no puede ser el epicentro, y hay que sacar, y esa es una labor quizá más compleja todavía que esta misma, ¿no? De la constitución de ese tipo de organismos y tal. Es decir, hay que no solo incorporar a la sociedad, sino otros epicentros, otros centros, que son los territoriales, los propiamente territoriales, ¿no? Pues como la comunidad de Nafarroa o como Iparralde, donde están ocurriendo cosas, por ejemplo en Iparralde, particularmente interesantes además, ¿no? Y que llevan incluso la iniciativa por delante de otras entidades, otras instituciones, ¿no? Además de abrirlo a la sociedad en el sentido de los sectores sociales, o sea, de los diferentes los ámbitos sindicales, culturales, intelectuales, económicos, de todo tipo, ¿no? Empresariales, de todo tipo, ¿no? Yo creo que ese reto es incluso más importante, pero no quiero devaluar desde el principio la tarea que pueda tener esta comisión o estas iniciativas, ¿no? Porque creo que puede ser un punto de partida y que no hay que dejar escapar a más oportunidades ni enredarse demasiado en cómo hacerlo para que... Yo creo que es importante el hecho de que comiencen a andar iniciativas. Eso sí, lo subrayo, como lo digo, estoy absolutamente de acuerdo, es que no puede ser el epicentro ni la única entidad, ni el único ámbito, ni de decisión, ni de debate, ni de trabajo, ¿no?
Se nos escapa el tiempo. Quería cambiar de tema. Quería mirar en concreto a Nafarroa, porque hay mucha polémica en torno a la privatización de los comedores, de los hospitales navarros. No sé si, Floren, has tenido la oportunidad de sufrir esa privatización ya.
No, bueno, por circunstancias familiares conozco gente que ha trabajado ahí y que en fin ha sufrido el proceso de en fin todo lo que ha ocurrido, ¿no? Me refiero al ámbito de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? En la otra parte no, pero la verdad es que el otro día en un grupo de amigos comentábamos en una cena precisamente el enorme cambio que ha habido en la sanidad navarra, ¿no? Hace unos años uno enfermaba, no sé, de vacaciones en Cuenca y salía, agarraba corriendo el coche para ir al médico una vez que cruzaba la Muga, ¿no? Con un sentimiento de satisfacción, porque la verdad es que uno tenía motivos para pensar que había una... Cuidado, no voy a caer en el error de pensar que vivíamos en un paraíso, porque en absoluto, ¿no? Pero sí que había una diferencia muy grande con respecto a la sanidad de otras partes del Estado, ¿no? Y había un cierto orgullo de que había un mejor sistema, en fin, de social en el tema de la sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora la sensación es muy diferente, y no solo una sensación, es una realidad, ¿no? Basta, sí que ayer mismo estuve en urgencias por una cuestión también familiar, y eso se nota, es decir, la la masificación, las condiciones en las que están las trabajadoras y los trabajadores, el propio ambiente que se respira entre la gente que está ahí trabajando, todo ha cambiado, pero ha cambiado porque hay una auténtica operación para destruir la sanidad pública y eso es muy perceptible, ¿no? El caso de las comidas en el hospital, pues la verdad es que es una auténtica barbaridad, ¿no? Y además en este caso, quizás más que en otros, porque en otros a veces los mensajes de que este mensaje que está muy extendido, por desgracia, de que las cosas funcionan mejor cuando están en manos privadas, pues quizás se fluye ese mensaje con más facilidad. En este caso es tan evidente que el paso de la actividad pública, de la responsabilidad pública a la privada ha sido un desastre y un caos que cuesta mucho vender esa falacia, ¿no? Yo creo que la gente lo está percibiendo y lo está percibiendo con mucha claridad. La verdad es que quizás es la punta del iceberg, como se suele decir esto de las comidas, pero el deterioro de la sanidad pública y que podríamos decir también de la educación y otros espacios, ¿no?, de lo público, digamos, es evidente. Yo creo que está generando además un rechazo social muy grande. Otra cosa es hasta qué punto ese rechazo social va a materializarse en cambios o no. Pero en todo caso yo creo que la caldera está cada vez más caliente, la gente está cada vez más enfadada y desde luego la gente tenemos cada vez más motivos para estarlo.
Sí, se nos termina el tiempo. Una noticia que acabamos de leer ahora, ya sabéis que hablando de la caldera, cómo está y cómo no está, este sábado Contus ha organizado para este sábado una manifestación, bueno, para denunciar todo lo sucedido con la CAN, y acabamos de recibir una nota de prensa de la asociación Contus en la que se informa, bueno, pues de unos temas que lleva en serio en la prensa, aunque no con muchos detalles. Bueno, Contus dice que el consejero allí participó en la organización del paseo en helicóptero por París que la CAN regaló a más de 150 empresarios, consejeros y ejecutivos de la entidad y a sus parejas. Bueno, todo esto debió ser en el 2007, aunque luego hubo más viajes. Enrique Goñi, por ejemplo, comenta a Contus que lo denominaba, no sin cierta ironía, como viajes comerciales. Bueno, ahora nos enteramos de esto, que la CAN regalaba a empresarios viajes en helicóptero. No sé si podéis hacer una valoración, porque acabamos de recibir la noticia, o es una más entre tantas que hemos recibido últimamente. Fermín.
Es una más de las chabacanadas, que son preocupantes porque tienen otra vertiente, obviamente, ¿no? De que es cómo se emplea el dinero público o de instituciones que tienen que estar al servicio del público, no de intereses privados, y mucho menos de caprichos. Realmente a mí me acaba produciendo hastío este tipo de flecos, digamos, lo que no son anecdóticos, obviamente, porque hay un trasfondo detrás muy preocupante, la expresión de un fenómeno de pudrimiento, ¿no? De corrupción, en definitiva. Pero bueno, estas chabacanadas de pasearse por París y agasajarse, no sé, grandes hoteles y beber champán, como para... Es que, no sé, es realmente una mala película española, no sé, de Fernando y Esteso y Pajares, que tenemos que soportar, ¿no? De esta clase política, desgraciadamente, cuando hemos pensado, por ejemplo, el caso de allí, ¿no? Que podía haber políticos que apuntaban a otras maneras, vemos que al final no hay manera, ¿no? Parece que es una condena, ¿no? La condena de Sísifo, incapaces de salir de esa rueda permanentemente, ¿no? Para llegar hasta estos extremos de chabacanadas, como estamos viendo en otros casos, ¿eh? Por ejemplo, basta mirar hacia el caso Urdangarín o cualquier caso de la corrupción española que conocemos, ¿no?
Florent, en helicóptero a París, ¿qué te parece estos viajes?
Bueno, que como capricho nos han salido bastante caros, ¿no? La verdad es que esta era la aquello de España iba bien, Navarra va bien y así está, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es intentar llegar al fondo, porque evidentemente cuando ocurren estas cosas hay una tentación por parte de algunos de evitar que se gangrene todo el régimen, digamos, ¿no? Y serán, no, son unos poquitos. No, la mancha de complicidad es impresionante y, en fin, esa relación entre determinados empresarios públicos y privados, la cúpula de la caja de ahorros, etcétera, y el gobierno, y al final UPN, PSOE, etcétera, etcétera, eso es lo que hay que poner de manifiesto para que la gente sepa que no han sido unos poquitos, sino la mayor parte de la clase política, con honrosas excepciones, pero la mayor parte de la clase política.
Bueno, pues hoy vamos a terminar con esta noticia que recibe.
Además unas...
Sí, Fermín. Adelante, Fermín.
Sí, no, que una puntera. Que denota, en definitiva, es una expresión de la impunidad con la que se sienten, precisamente, ¿no? Que eso es preocupante, es decir, utilizar el dinero público de esa manera con absoluta confianza en que no va a haber ninguna repercusión sobre ello. Es decir, no va a haber ninguna sanción, ni castigo, ni esto, ¿no? Es una demostración de sentimiento de impunidad.
Bueno, pues así vamos a terminar. Son las 8:59 de la mañana. Flore Navoiz, Fermín Munarriz, mil esker, datorren astearte ondo segi.
Zuei, ongizan.